Otra vez en el país de Etea. El velero Cien Alas hizo escala en Tauro y Cutium antes de llegar a Dapes, residencia habitual de Iber, el joven Chalit. Tauro y Cutium, las dos grandes ciudades de la cuenca noreste del Mar Grande, eran, en aquel remoto tiempo, los más famosos mercados de la región. Allí se verificaban las grandes operaciones de cambio de las mercancías venidas del lejano oriente y de la rica y fértil Irania. Allí acudían también los mineros de Monte Tauro, con las riquezas arrancadas del seno de sus montañas, los cultivadores de la isla Cretácea, de Rodas y de Chipre. Efectuaban allí su comercio de aceite, vino, miel, cera, higos secos y demás productos propios de su región. Tauro y Cutium eran, pues, dos grandes poblaciones formadas casi exclusivamente de mercaderes de diversas partes del mundo civilizado de entonces. Iber y su alto consejo se habían visto en serias dificultades para impedir que la ley de la Gran Alianza fuera desconocida y pisoteada a causa del heterogéneo pueblo que habitaba ambas ciudades. Los agentes de los grandes mercados de Oriente se habían formado como barrios aparte, donde luchaban por implantar las leyes y costumbres de los países cuyos productos vendían. Y eran frecuentes las denuncias al joven Chalit de ventas y compras de esclavos, al amparo de convenios delictuosos en que un poseedor de tierras vendía sus jornaleros para ser llevados al lejano oriente, a los países del Mar de la India, que aún no estaban afiliados a la Gran Alianza de las Naciones Unidas. Qué de veces los copdas compañeros de Iber debieron exponer sus vidas para salvar centenares de hombres que por medio de engaños habían sido acorralados como ovejas a la espera de buena oportunidad para transportarles al Golfo Pérsico, en calidad de esclavos o, peor aún, de bestias de consumo. Esta continuada lucha había obligado a los gobiernos de Etea y de Naire a reforzar la guardia de arqueros en ambos puertos, de tal modo que Tauro y Cutium habían sido dotadas de fortalezas de defensa, donde una delegación de gobierno, especie de tribunal de justicia, reprimía los abusos y dirimía las contiendas ocasionadas por la insaciable avaricia de los mercaderes. Solo 5 años hacía que Iber fuera colocado como soberano de Etea y de Naire, y sobre su vida habían pasado 50, según él lo creía. Los copdas más avezados a dirigir multitudes le eran enviados de continuo desde Negadá y desde La Paz. La anciana Elisa apenas llegó al santuario madre, obtuvo del alto consejo presidido por Adonai que le fueran enviados a su joven hijo rey, como llamaba a Iber, un refuerzo de copdas. Hombres y mujeres capaces de cooperar con él en la educación y cultivo de aquellas masas humanas, de buena índole en su gran mayoría, pero cuya ignorancia las exponía continuamente a ser arrastradas por los interesados en explotar los vicios y debilidades humanas. Aldis, por su parte, había realizado frecuentes viajes para auxiliar y consolar a Iber, su inolvidable milcha de una hora todavía cercana. y en cada viaje había conducido a aquellos de sus hermanos que sentían el anhelo de un apostolado activo de enseñanza a la humanidad. En Dapes había pues un santuario copta casi tan importante como el de La Paz. La única diferencia consistía en que en Dapes no se formaban postulantes, y cuando algunos se presentaban, hombres o mujeres, eran enviados a La Paz o a Negadá, donde residían los grandes maestros de almas, los libros vivos, que habían formado ya varias generaciones de coptas, o sea, hombres y mujeres dispuestos y capaces para extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. La inolvidable caverna de Gaudes, situada en uno de los cerros de Monte Cassón, se había transformado a su vez en un gran hospicio o refugio para ancianos y enfermos de toda clase. Los dos grandes pabellones para hombres y para mujeres formaban como dos alas que iban a terminar en la montaña en que se abría la entrada a la inolvidable caverna. Testigo de los grandes dolores de Sofía y de Milcha, del poema infantil de Adamú y Evana, del nacimiento de Abel, el hombre del amor y de la luz. Aquella gruta seguía llamándose la caverna de Gaudes, y estaba tal como la conocemos, solo que la veneración por ella parecía haber aumentado con los años. Es el templo augusto, decían, del dolor y del amor, que dio vida al Verbo de Dios en su quinta jornada mesiánica. Se le había puesto una rústica puerta corrediza de piedra, y era visitada por la numerosa familia copta, sobre todo en los aniversarios del nacimiento de Abel, la desencarnación de Sofía y de Milcha, y los desposorios de Evana y Adamú. Todos aquellos paisajes habían cambiado enormemente si contamos 50 años atrás, o sea, en la época del arribo a esas costas de la barca náufraga de las dos mujeres. Hermosas aldeas habían ido surgiendo en torno al refugio instalado en la histórica caverna, y al fortín de Dapes, que no era más que una gran excavación en una colina del Monte Cassón. Pero a la hora de la segunda visita de Abel, Dapes era una ciudad pequeña, si se quiere, pero con todos los encantos de aquella naturaleza privilegiada. El santuario de Monte Cassón, en lo alto de una gran meseta, revestida de exuberante vegetación, era como el coronamiento de todo el conjunto de pequeñas viviendas, levantadas en las faldas de las colinas como nidos de tórtolas suspendidas entre el cielo y la tierra. Todos los matrimonios realizados entre las siervas ya libres de las antiguas berecinas se habían formado su pabelloncito de tierra y piedras y continuaban viviendo de los trabajos que se hacían en los grandes talleres del santuario. En Dapes esperaba a los viajeros Iber, acompañado de Selimán y de Aldis, juntamente con los demás copdas que regenteaban las distintas secciones de las obras de instrucción o de socorro que allí realizaban. Allí estaban también la copda Lubina, sucesora de la anciana Elisa en la regencia del gran santuario de Monte Cassón, con tres de sus compañeras. Con Abel venía su hermano el copta notario, al cual no veía desde hacía muchos años. El lector puede imaginar la escena profundamente emotiva de amor fraternal que tuvo lugar cuando Cien Alas ancló en el puerto de Dapes. Situado en la altura en que estuvo Seleucia siglos después, donde una fuerte marejada hizo dificultoso el desembarco de las mujeres y las niñas. Los copdas, desde luego, se dedicaron a Elias desde el momento que Abel les dijo: «Son plantas de los hielos del norte que os traigo, mangrave lubina, porque sé que sois capaces todas vosotras de hacerlas continuar floreciendo trasplantadas a nuestras praderas». Y aquellas mujeres de toga azul y velos violetas se abrazaron tiernamente con las recién llegadas, como si de mucho tiempo se hubiesen conocido. Las berecinas, no acostumbradas a aquellas suaves manifestaciones de amor, se sintieron profundamente conmovidas. Jamás habían visto a las mujeres copdas y, no obstante de saberse protegidas por el príncipe Abel, como le llamaban, no habían podido apartar de sí ciertos recelos respecto de esas mujeres que serían sus tutoras y gobernantas. En los comentarios que hacían entre ellas durante el viaje, cada cual emitió su opinión, que, a decir verdad, no era del todo favorable a las hijas de Numú, a las cuales se figuraban como austeras sacerdotisas de sus dioses, para las cuales estaría vedado el amor y todo goce de la vida, según eran las sacerdotisas de todos los cultos y creencias que conocían. Fuertemente aliadas para una resistencia conjunta en caso de necesidad, las berecinas se quedaron asombradas de la dulce familiaridad con que Lubina y sus compañeras las trataron desde el primer momento. Desde luego, Carcelia y sus cuatro hijos fueron los más tiernamente tratados por las mujeres del vestido azul, para quienes, según su ley, el dolor daba un alto privilegio a los seres. Lubina vio en las dos bellas adolescentes paralíticas un vivo retrato de su hija, y comprendió entonces toda la amargura de aquella madre. Cuando hubo pasado el primer momento de confusión ocasionado por las emociones de encuentros largamente deseados, de ternuras fraternales que se anudaban de nuevo, fueron todas conducidas a la residencia del chalit. Era pasado el mediodía y allí debían esperar las berecinas que estuviera preparada la caravana de asnos para transportarlas a Monte Cassón. Las mujeres copdas, que en la casa de Iber se sentían dueñas como en la suya propia, prepararon un ameno festín de recepción, al cual debían hacer honor copdas, dactilos y berecinas. Y el anciano Ilcar comentaba con sus hermanos del Monte de las Abejas, viendo ya en conjunto la obra educadora de las copdas en cuanto a la mujer se refería: «Si nosotros hubiéramos tenido una legión de mujeres de toga amarilla y de velo azul, habríamos hecho en los países del norte lo que los copdas al mediodía y al sur. ¿Y acaso el hombre luz tendría en esta hora de su llegada toda la tierra para escuchar su enseñanza? Paréceme encontrarme culpable de tal omisión. Mas fue tan dura la lección del fracaso que llevó a la muerte al maestro Antulio por haber introducido mujeres en su escuela, que no tuve el valor de aceptarlas de nuevo como compañeras de labor, También yo lo he pensado más de una vez, añadía otro de los ancianos dactilos, porque hubiéramos hecho más completa nuestra obra de redención. Pero yo, decía un tercero, veo la cuestión con otra faceta del prisma y encuentro que nuestra obra ha sido llevada a cabo tal como nuestra ley lo indicaba. Nuestra misión no era otra que conservar bien saneada y pura la enseñanza del maestro Antulio hasta su nueva venida, para buscar de establecer la continuidad de su obra de Mesías a través de los siglos. Si nosotros nos hubiéramos dejado llevar del celo apostólico con el deseo de abarcar el mundo con nuestras enseñanzas, ¿creéis que al continuado roce, las luchas renovadas de continuo con las bajezas, intrigas y ambiciones humanas, no hubiéramos sucumbido exponiéndonos a perder el tesoro de ciencia de que éramos depositarios? ¿Qué eran los países atlantes a la muerte del profeta? Un espantoso conjunto de volcanes en ebullición. El poderoso clero que le llevó a la muerte había tendido sus redes de alianza con todos los magnates y los reyes, y las más grandes iniquidades eran glorificadas como bellas obras de arte y de destreza. Para triunfar era necesario pactar con ellos o huir a la soledad. Ilca de Talpaquén, no encuentres una culpa tuya en lo que fue causa y origen de que hoy podamos ofrecer a nuestros continuadores, los copdas, el tesoro completo de la sabiduría de Antulio, puro, sin sombras, sin desperfectos y sin fallas. Día vendrá en que llegue también para ellos la aciaga borrasca que los disperse como granos de arena arrastrados por el huracán. Y entonces, desde otro mundo quizá, veremos cómo los más conscientes se agrupan y huyen a la soledad, a los desiertos, a las cavernas, para salvar de la hecatombe los tesoros de sabiduría que habrán acumulado junto al Maestro en su vida de Abel, hasta que otros siglos y otras edades en que la nueva luz del Mesías vuelto a la tierra les anuncie ser llegada la hora de entregar su tesoro a las legiones de redentores que llegan. ¿A quiénes esperarán entonces los copdas para entregar su legado de sabiduría y de amor? Secretos de Dios, respondió Ilcar, ya más tranquilo. Ojalá no se rompa jamás esta fuerte cadena que a través de los siglos y de las edades va marcando el paso del Mesías sobre el globo terrestre. Otro interesante grupo formaba Abel con su pangrave Aldis y su hermano Iber. ¿Qué abrazo más estrecho y profundo unió por un momento aquellos tres seres humanos animados por almas más unidas aún durante siglos y siglos? Tus padres y yo hemos vivido las lunas largas de tu ausencia, esperándote, hijo mío, decía Aldis, procurando disimular dos lágrimas que temblaban en sus pestañas. Y yo, añadía Iber, 4 años esperándote, mirando siempre el polvoriento camino de la caravana o el pabellón de los navíos que se acercaban para averiguar si de algún lado me llegabas por fin. Es tan grande el campo que debemos sembrar, que por mucho que me he apresurado, no me fue posible llegar antes, contestaba Bel, igualmente emocionado por aquellas íntimas y tiernas demostraciones de amor. ¿Cuántos días me dedicarás?, preguntaba el joven Chalit. Tenemos tantas cosas que contarnos. Te dedicaré solo 10 y trataremos de aprovecharlos bien, porque yo tengo también mucho que referiros de los países que he conocido. Qué bellas almas he visto resplandecer como estrellas en mi camino. En verdad, hay mucha iniquidad en el mundo, pero creedme, hay también perlas muy blancas y bellos diamantes entre el lodo y la sangre, entre las rocas y los hielos. A poco de terminar la frugal comida de recepción, llegó la caravana de asnos en número de 150, guiados de 3 en 3 por hombres prácticos que se ganaban el sustento con esta ocupación. Cobdas y Dactilos se encargaron de ayudar a los prácticos a colocar a las mujeres y las niñas en las cabalgaduras, lo cual dio lugar a muy divertidas escenas que hacían reír grandemente a Tordito y Rubí, que pronto llegaron a ser los mimados de la vasta concurrencia, a causa de la alegría natural que siempre los animaba. Abel mismo quiso montarlos a ambos sobre el asno que les estaba destinado, lo cual ocasionó entre ellos una pequeña disputa. «Yo quiero ir a la cabeza», decía el uno. «Yo no quiero quedar en la cola», decía el otro. «Yo quiero mirar cuando el asno para las orejas para olfatear el peligro», decía Tordito. «Y yo no quiero ver cuando sacude la cola porque le pican los moscones», contestaba Rubí. Abel reía como un chiquilín. Esperanza y Amada, que estaban ya sentadas en su cabalgadura, tuvieron que intervenir. «Subid, quietecitos y callados, porque si no, os quedaréis aquí y nosotras dos vamos a Montecasón». Entonces ambos al mismo tiempo se miraron y poniendo el índice sobre los labios dijeron a la vez: «Chitón, cabeza o cola, todo es igual». Una risa general celebró esta salida de los jorobadillos que dócilmente se dejaron subir por Abel a su manso asno, que no se daba por ofendido de aquella disputa de los dos viajeros. «Mañana a esta misma hora estaré por allí», dijo Abel a las cobdas y berecinas cuando iniciaron la marcha, que comenzando por 2 de las cobdas terminaba con Lubina y las berecinas de más edad. 2 horas después se hallaban al pie de la gran escalera de piedra donde dejaron las cabalgaduras. Las antiguas berecinas de Licer y sus hijas, juntamente con muchas otras refugiadas, les esperaban en el gran pórtico de la entrada principal. Las blancas túnicas de lino y el velo celeste usado por las berecinas, los rosados trajes de las niñas, los acordes de una alegre melodía ejecutada detrás de aquel magnífico pórtico adornado de estatuas, de jarrones y de palmeras, causó tan agradable impresión a las viajeras que parecióles llegar a un palacio encantado, tal y como les había dicho el príncipe Abel. «Pasad, hijas mías», díjoles Lubina al traspasar la puerta, «y consideraos en vuestra propia casa, porque lo es desde este momento, y lo será mientras seáis gustosas de permanecer aquí. Aquel inmenso patio rodeado de columnatas, cuyos pilares envueltos de rosales, jazmineros y glicinas, y aquellos enormes elefantes de piedra blanca, por cuyas trompas levantadas en alto, salían chisporroteando numerosos hilos de agua que tomaban el dorado color del sol de la tarde, las bandadas de mirlos y de palomas que revoloteaban en las cornisas y entre las palmeras y follaje florido que sombreaba el conjunto, era algo tan agradable y atrayente para quien llegaba allí por primera vez, que las recién llegadas no pudieron sustraerse al mágico encanto del paisaje, tan diferente de los tonos mortecinos y apagados del helado clima de donde casi todas procedían. Comparaban esta exuberancia de vida y de luz con las grises habitaciones de roca de sus países norteños, con sus brumas heladas, con sus eternas sabanas de nieve, y creían estar soñando. «Oh, era verdad», exclamaban, «era verdad que el príncipe Abel nos traía a un palacio encantado donde todo florece, donde todo sonríe». Y vieron sobre un pedestal de mármol blanco una inmensa paloma con las alas abiertas como si acabara de asentarse, en cuyo pico llevaba una cinta de bronce bruñido con esta inscripción: «Donde vive el amor, nadie llora. Donde reina el amor, todo canta». De las antiguas berecinas del príncipe Lícer, el lector recordará que tres partieron con él hacia la paz para vestir la túnica azulada: Bengalina, Zurima y Adenia, de las cuales sólo la primera permanecía en el santuario, pues Zurima desencarnó en el último desborde del Éufrates, y Adenia continuaba en tratamiento de la enfermedad mental que le acometió a causa de malignas influencias a las cuales diera entrada ella misma con el culpable extravío de sus sentimientos y con su gran pecado en contra del amor fraternal. De las que habían quedado en Monte Cassón, cinco contrajeron segundas nupcias con honrados comerciantes de Dapés, las unas, y con capitanes de la marina mercante, otras. Y como los cinco esposos estaban de antemano vinculados a los cobdas de uno u otro santuario, construyeron sus nuevas habitaciones en la falda de la colina, que servía de base al suntuoso palacio construido hacía 9 años por el afecto de Lícer hacia las que eran madres de sus hijos. De modo que estas mujeres, casadas por segunda vez, continuaban como perteneciendo al personal del santuario, a donde concurrían diariamente, ya fuera para continuar sus delicados trabajos de aguja o para escuchar las instrucciones que a mitad de la tarde daba siempre una de las cobdas del santuario. Dicha instrucción abarcaba el máximo de los conocimientos de aquella época y propios para la mujer doncella, esposa y madre. Y para que dicha instrucción fuera de utilidad práctica a aquellas que las escuchaban, las cobdas habían colocado en el pórtico del aula un gran cuadrado de madera, donde cualquiera de las concurrentes podía enclavar un trozo de papiro con las consultas que deseara hacer, ya en el orden espiritual moral o físico, a los fines que la instructora del día se orientase sobre las necesidades de las oyentes y sobre ellas fundamentara su plática. Esta discretísima ordenanza dejaba a cubierto de todo comentario a las consultantes, si no era que ellas mismas quisieran descubrirse. A más de las veresinas que fueron esposas del príncipe Licer, habían ingresado después las de los más poderosos caudillos y príncipes de la vasta llanura de Ur-Bau, como se llamaba entonces a la región que la geografía y la historia denominaron más tarde Mesopotamia. Los príncipes o caudillos o simplemente jefes de tribus de las ciudades de Barca, Sirki, Anak, Nibisis, Singar, Opis, Kalach, Borsipa, Agadé, Galaad, Gerar y Nippur habían conducido allí a sus esposas secundarias, después de haberlas dotado conforme a la ley de la Gran Alianza, dándoles carta de soberanía para sí y para sus hijas mujeres. De modo que el santuario de Monte Cassón, que visitamos con el lector en la época de Zurima, con sólo 17 veresinas y su ejército de esclavas, alberga en el momento que hemos llegado en este relato la respetable cantidad de 860 veresinas con sus hijas de 4 a 15 años, edad esta última en que se procuraba buscarles un compañero para su vida, o bien pasar a los santuarios copdas las que así lo deseaban. A estas 860 se sumaban las 112 traídas por Abel de los países del norte. Esto sin contar las niñas, que eran menos en cantidad, pues de año en año se realizaban numerosos matrimonios y algunos envíos a Negadá o a La Paz, pero esto en más escaso número. También el personal docente, o sea, las copdas, se había aumentado en proporción a la cantidad de veresinas refugiadas, como es natural. El santuario de Negadá había enviado en diversas oportunidades hasta el número de 52 copdas, de las más adecuadas, para educar mujeres de elevada alcurnia como de humilde condición. De La Paz, del mar Hircaño y de otros refugios, se habían recolectado otras 35 copdas, más que con las que había, llegaban al centenar. Se explicará, pues, el lector que realizaran con relativa facilidad el arduo problema de regentear aquella inmensa colmena femenina, que en sólo 9 años había adquirido tan colosales proporciones, no sólo desde el punto de vista material, sino más todavía como escuela de alta moral y de formación y educación de la mujer, a cuyo cultivo espiritual y artístico se daba especial atención. Tan estupendas fueron las bellas creaciones en encajes y tejidos, fabricados con perlas, corales, ámbar, piedras preciosas, plata, oro, y hasta con escamas de pescado, paja de trigo y plumas de ave, que un siglo después comenzaron las gentes de la comarca a llamarlas las magas de Monte Cassón. En la remota antigüedad a que nos referimos, era la humanidad aún más inclinada a la superstición que lo es en la actualidad, y cuando, a su juicio, algunas aptitudes salían de lo vulgar, lo atribuían a las artes mágicas y calificaban de mago a todo ser que poseyera artes o ciencias superiores a lo común. Mago o maga no eran sinónimo de malvado, sino de sabio, de maravilloso. Hasta se dio el caso de que algunos poderosos magnates del lejano oriente mandaron a contratar la compra de algunas de las magas de Monte Cassón para establecer escuelas de obreras de maravillas y satisfacer por tal medio su vanidad de grandes príncipes y su ambición insaciable de oro y de riquezas. Las magas de Monte Cassón no se venden, había contestado la mangrave lubina. Ellas venden sus trabajos para proporcionarse bienestar en su vida y se dejan conquistar por el amor si de verdad el amor se les brinda. Y buscando desvirtuar la idea de lo maravilloso y mágico que el vulgo creía encontrar allí, les hacía entrar en los talleres, donde las berecinas con sus blancas túnicas de lino y sus velos celestes, para evitar el desorden de la cabellera, sentadas ante los telares, los bastidores, las mesas o las canastillas, estaban dedicadas cada cual a sus labores habituales. Este magnífico santuario de trabajo y de virtud, donde en verdad el amor y la sabiduría habían obrado maravillas de progreso en los seres que se cobijaron bajo su techumbre, llegaron Cobdas y Dactilos pasado el mediodía, siguiente del arribo del Cien Alas al país de Tea. La mangrave lubina, con dos Cobdas de las más ancianas, les recibieron en la suntuosa portada exterior. Al llegar al gran vestíbulo de honor, sumido en apacible penumbra por los cortinados corridos, les deslumbró de pronto un cuadro maravilloso, al mismo tiempo que una orquesta de 50 liras invisibles llenaba los aires de suavísimas melodías. Sobre un fondo azul turquí, salpicado de estrellas de plata, aparecían como esculpidas en blanco mármol una porción de estatuas vivas simbolizando las grandes creaciones del amor y la sabiduría, unidos en nupcias perennes e inmortales. En lo más alto y sobre un mullido lecho de flores de loto, aparecían semi-recostados el amor y la sabiduría, representados por dos bellas adolescentes, la una vestida de túnica rosada y coronada de rosas bermejas, la otra de amarillo pálido, con una estrella de oro como diadema y una antorcha encendida en la mano. Y en la gradería cubierta de azul turquí, y como corte magnífica a los eternos desposados, aparecían en diversos grupos la Piedad, cubriendo con su inmenso manto blanco a niños pequeños dormidos en su regazo, a sus pies, a su lado, como si aquel inmenso manto fuera pequeño para cobijar tantas caritas dormidas. Hacia otro lado, la Laboriosidad, representada por una bella niña caracterizada de anciana, sentada como sobre una montaña de blanco algodón, de en medio del cual sobresalían los bustos de hermosas jovencitas que hacían con el huso y la rueca acompasados movimientos como de estar hilando. Más allá, las artes formaban otro maravilloso cuadro plástico, representando la música, la poesía, la pintura, la escultura y por fin la abnegación, representada por una bella jovencita vestida de color violeta, coronada de lilas blancas, sentada sobre una pila de lustrosas piedras que había apartado de un largo camino de césped florecido que iba a perderse entre el verdor de un gran macizo de helechos y begonias. Las hijas de las berecinas recibían con este hermoso cuadro plástico a todos los grandes visitantes que llegaban al santuario. Pasados unos momentos de muda contemplación, las estatuas vivas bajaban de sus pedestales. Las 50 liras invisibles salían a luz, formando un grupo encantador de jovencitas, adolescentes y niñas que recibían con alegría manifiesta los plácemes de los recién llegados por tan encantadora actuación. Los venerables ancianos del Monte de las Abejas llevaban su pensamiento muchos siglos atrás, cuando la escuela antuliana en todo su apogeo fuera el foco de la ciencia, de la belleza y del arte en la populosa Manaetel de la desaparecida Atlántida. Aquel gran vestíbulo estaba rodeado de arcadas cuyas cortinas al descorrerse dejaban ver grupos de mujeres de túnicas blancas y velos celestes que se acercaban a saludar a los visitantes. Allí encontró Abel a todos sus compañeros de viaje y por fin a Tordito y Rubí, que empujando una hermosa silla de ruedas acercaban a Esperanza y Amada, cuyos regazos aparecían completamente cubiertos de ramilletes de flores. «Estas son las floristas del santuario», decía Lubina, «que ya desempeñan a la perfección sus funciones. Llevadas por Tordito y Rubí a lo largo de los senderos del jardín, van recogiendo las flores y formando ramilletes para obsequiar a los visitantes y adornar las habitaciones. Con una felicidad que irradiaba de sus rostros, ambas adolescentes iban ofreciendo sus flores a dactilos y cobdas que las recibieron como las primicias de la dicha que el amor y la sabiduría habían creado en aquellas almas, antes agostadas y dolientes. «Sois, en verdad, las magas del amor y la sabiduría», decían al unísono los visitantes. «He aquí que habéis encontrado el modo de convencer a cuatro seres físicamente defectuosos de que su vida es necesaria, útil y bella, aún azotados por una naturaleza inclemente. Mal llevaríamos el nombre de cobdas si no fuéramos capaces de irradiar un poco de amor y de dicha sobre los seres que nos rodean», contestó afablemente Lubina, acariciando a Tordito y Rubí, que con gran suavidad hacían rodar el gran sillón hacia el grupo en que se encontraba Abel. «¿Verdad que los cuatro sois felices aquí?», les preguntó el joven cobda, recibiendo el ramillete de aromosos jacintos blancos que las niñas le ofrecían. «Oh, sí, mucho, gracias a vos, príncipe Abel», contestaron los cuatro a una voz. «Dad gracias al eterno amor, al cual habéis atraído con vuestro amor recíproco y tened por cierto que si no hubiera existido entre vosotros cuatro ese grande y sincero amor, no habríais merecido el bien que gozáis. Y vuestra madre, miradla, contestaron los cuatro, señalando a una de las arcadas, donde Arcelia, ya vestida con la túnica blanca y el velo celeste de las berecinas, sonreía al grupo formado por Abel y sus hijos. A una indicación de la mangrave lubina, ella se acercó e iba a arrodillarse ante el hombre luz, que había llenado su vida de claridad y de paz. Pero él la estorbó, tomándole ambas manos para obligarla a permanecer de pie. Del Altísimo parte todo bien que llega hacia nosotros. Sean vuestras adoraciones y vuestra gratitud para Él, que es el soberano dueño de todo cuanto puede satisfacer el alma humana. Oh, gracias, gracias, príncipe Abel, por habernos conducido a este paraíso de amor y de paz. Jamás creía que pudiera encontrar tanto cariño entre seres que nunca vi. Es la mimada, dijo sonriendo Lubina, y ya he dicho a todas sus compañeras que el dolor de tener sus cuatro hijitos enfermos nos obliga a todos a suavizarle esa grande pena por todos los medios a nuestro alcance. Y guiando a los visitantes por entre aquella muchedumbre de túnicas blancas y velos azules, se encaminó la mangrave hacia una de las arcadas que daba acceso a la gran columnata, sobre la cual se hallaban las magníficas salas que antes fueran de festines y que ahora eran sala recibidor, sala de conferencias, sala de estudio, sala de oración. Cobdas, berecinas y dactilos se diseminaron por la amplitud de aquel suntuoso edificio, por los patios de juego, por los jardines, por los parques de plátanos rumorosos, por los innumerables talleres. Mangrave Lubina, dijo de pronto Abel a media voz, permitidme visitar aquel pabelloncito vuestro en que estuve años atrás con la mangrave Lisa, pero quiero ir solo si es posible. La sutil intuición de Lubina le hizo comprender el pensamiento del joven Cobda. Venid hacia aquí, le contestó, desviándose un tanto entre los numerosos grupos que se cruzaban, y le abrió una puertecita al final de la columnata. El pabellón está solo, le dijo Lubina. En la casa de vuestras hermanas estáis en vuestra propia casa. Pasad, que yo quedo aquí con vuestros compañeros. Mientras la mangrave con su hermano, el cobda notario y algunos dactilos leían las inscripciones de las murallas o visitaban las salas de estudio y los grandes talleres, sigamos nosotros al hombre luz en el silencioso y místico pabelloncito, habitación de sus hermanas cobdas. Recordará el lector que al centro había un pequeño patio con una fuente de mármol negro sombreada por un magnífico rosal blanco. Y apenas Abel había andado pocos pasos, se quedó como clavado en el pavimento de lozas blancas. Sobre el borde de la fuente y teniendo como fondo el verde brillante del rosal, una estatua de Zurima en mármol blanco se destacaba como una visión. Con la lira entre sus manos y la mirada perdida en el infinito azul de los cielos, parecía esperar la llegada del príncipe formado con luz de las estrellas, según ella decía. En el pequeño pedestal tenía esta inscripción: Zurima de Arab, estás ausente, pero vives entre tus hermanas de Monte Cassón. Abel se acercó a la fuente, sobre cuyas aguas cristalinas flotaban deshojadas muchas rosas blancas, y se reflejaba la imagen de la dulce arabeña que tanto le había amado. No pudo sustraerse a la intensa emoción que despertaban en él los recuerdos. La profunda herida de amor se abría de nuevo y parecía destilar cálidas gotas de sangre. El joven Kobda cruzó sus manos sobre el pecho y entornó sus ojos para buscar en su propio ego la fuerza necesaria para triunfar otra vez. Amor eterno, murmuró con voz apenas perceptible. Era tuya y en ti se esfumó como resplandor de una estrella. ¿Quién la podía guardar mejor? Y cuando, ya fortalecido y sereno, abrió sus ojos e iba a acercarse a la estatua para examinarla mejor, una luz sonrosada y temblorosa le ocultaba el blanco mármol, haciéndose a cada segundo más y más densa, y en su cuerpo mental, habituado a las percepciones espirituales más sutiles, se dejó sentir la vibración de este pensamiento. Esta estatua es de frío mármol. Yo soy la que vive, la que siente, la que ama. Luz de Dios que vi resplandecer un día en este mismo lugar. ¿Sembrarás siempre de estrellas mi eternidad? Siempre, 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 murmuró Abel, tendiendo sus manos hacia la etérea visión cuyos rosados celajes parecían acariciarle dulcemente el rostro. Se sentó como extenuado sobre el borde de la fuente, apoyando su cabeza en el helado mármol de aquella estatua que tan vivos recuerdos había despertado en él. Gracias, Dios mío, gracias por haberla recogido en tu seno, porque aún soy pequeñuelo para sobrellevar la carga de un amor humano profundamente sentido, exclamó el joven Kobda, y con el alma llena de serenidad y de paz, recogió las más frescas y lozanas rosas blancas que se reflejaban en las aguas de la fuente y coronó con ellas la estatua de Zurima, que con su lira entre las manos y la mirada perdida en el infinito azul de los cielos, parecía cantar al príncipe formado con la luz de las estrellas, cuyo amor la había levantado en un vuelo gigante hacia el eterno ideal. Su pangrave Aldis le contemplaba enternecido desde la puertecita de entrada y decía para sí mismo: el Verbo de Dios, cuya alma es luminosa estrella, recuerda aún con ternura su lamparilla de aceite. Oh corazón, corazón de hombre que palpita y sangra. Le vio entornar los ojos y cruzar las manos sobre el pecho y comprendió que oraba por aquella que le había amado en la tierra y continuaba amándole en la eternidad. Zurima, alma de tórtola, sea para ti dulce nido el infinito seno de Dios, murmuró con voz casi imperceptible Abel, prendiendo entre las manos de la estatua la última rosa que había cortado. Al volverse para caminar hacia la puerta, se encontró con Aldis, que a su vez se había acercado. «Oh, mi Pangrave», le dijo, «estáis destinado a ser siempre el único confidente de mis secretillos de niño. ¿Cómo tuvieron la idea de colocar ese mármol en este lugar?», le preguntó. Thurima, ya desencarnada, frecuentaba en espíritu el rosal blanco de la fuente, según me refirió la Mangrave Lisa, y como en manifestaciones espirituales hizo comprender que el instante de su encuentro con vos había sido el punto decisivo de su elevación espiritual. Las Kobdas llamaron a este lugar el Rosal de Thurima, la Fuente de Thurima. Un día, una de las Kobdas videntes la vio tal como aparece en ese mármol, cantando en su lira a la eterna belleza que había descubierto a través del alma de su príncipe formado con luz de las estrellas. Y la anciana Elisa mandó esculpir ese mármol, copia de los relieves murales que tenía el príncipe Elizer de todas sus esposas en su fortaleza de Gutium, contestó el Pangrave Aldis. Los alegres rumores de los grupos que se acercaban a lo largo de la gran columnata puso fin a este diálogo, y ambos se apresuraron a salir del místico pabelloncito de las Kobdas, donde quedaba sola como una visión de nieve dorada de sol la blanca estatua de la Arabeña, reflejándose en el agua de la fuente, donde caían como gotas de llanto los pétalos de aquel rosal junto al cual había cantado, había llorado y había encontrado por fin a la celestial visión de su niñez lejana, al príncipe formado con la luz de las estrellas.